Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Me anoté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, buenos días. Bueno, evidentemente no soy Pablo Novillo, les habla Nora Sánchez. Acá estamos hoy con Silvia Gómez. ¿Qué tal, Silvia? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Nora. ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, esta semana vamos a estar nosotras, porque nuestro compañero Pablo se tomó unos días de merecidas vacaciones, así que copamos el programa para hablar de algunos temas que nos preocupan. Hoy vamos a tener un programa especial de Confirmado por dos motivos. El primer motivo es porque hoy es el día del operador de radio, así que le queremos hacer un saludo muy, muy especial a Camila Iani, que siempre nos ayuda y logra que este caos que somos los conductores y conductoras de Confirmado suene ordenado. Así que muchas gracias, Camila, y feliz día. Pero el otro motivo es porque, bueno, va a ser especial porque vamos a dedicar el programa a hablar sobre educación, un problema realmente que es que no se están alcanzando los objetivos que antes eran naturales en el sistema educativo. Estamos hablando de algo tan simple como aprender a leer y escribir. Hay un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación que dice que el 46% de los alumnos de tercer grado a nivel nacional tienen problemas de lectura y de comprensión de texto para de textos sencillos, los que se leen a esa edad. Al mismo tiempo, esta semana en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó un programa que hubo una prueba piloto que es para mejorar lo que es la fluidez y la comprensión en la lectura. Se basó en un sistema que se está aplicando con éxito en Mendoza. La prueba piloto fue exitosa, pero bueno, ahora el desafío es extenderlo a las otras escuelas. E insisto, se está extendiendo un sistema que en realidad una de las funciones de la escuela es enseñar a leer y escribir, y esto implica la comprensión de textos, más allá de programas especiales. Debiera ser algo que forme parte de la currícula y de los logros del sistema que se viene aplicando, pero eso no sucede. Pero bueno, también vamos a tener algunos otros temas.
Sí, Nora, déjame agregarte al respecto, que luego lo vamos también a ampliar un poco, y es que un estudio, un análisis de los presupuestos destinados a educación también demostró que más de la mitad de las jurisdicciones del país destinan menos dinero a la educación. Entonces ahí también se genera una contradicción importante entre lo que dicen los funcionarios y lo que sucede luego, ¿no?
Sí, y voy a spoilear un pequeño dato, que es que la jurisdicción que más bajó en la proporción de su presupuesto que destina a la educación es la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente. Así que, bueno, sí, son esos temas que vamos a estar charlando y otra situación, digamos, también que agrava lo que está sucediendo es que se estima que solo el 17% de los chicos termina en tiempo y forma la escuela secundaria. También vamos a hablar de ese tema.
Muy bien, y bueno, aparte vos nos vas a estar hablando de que finalmente se concretó la restauración de uno de los edificios más enigmáticos de la ciudad, porque es el que mira con 680 ojos, y sí, alguien se tomó el trabajo de contarlo.
Exactamente, que es el Otto Wolf. Hemos contado en el programa a lo largo de este último año, digamos, y fuimos actualizando la información sobre la restauración de esta fachada monumental, increíble, de este edificio que está ahí en la avenida Belgrano y Perú. Durante el fin de semana se quitaron los andamios y la tela de protección, la malla de protección que cubría la fachada, así que ahora se puede ver a pleno. Cambió de color, porque justamente una de las cosas que tenía por objetivo la restauración era limpiarlo, porque estaba muy sucio, porque en 100 años nunca había sido restaurado.
Estaba gris smog.
Exactamente, gris en algunos lugares, casi negro, sí. Y yo pasé ayer y a sacar una foto, a ver cómo había quedado. Además pasé en el momento en que bajó la luz también para ver cómo quedó la iluminación que le pusieron nueva, y quedó alucinante. Y además había mucha gente, también la gente pasaba y se lo quedaba mirando y también sacaba
la
fotos.
La gente lo redescubre.
Totalmente.
En otro orden de cosas, vamos a estar contando también que la provincia de Buenos Aires va a enviar un proyecto a su legislatura para aplicar la ley del scoring, adherir a una ley nacional, uh-huh, y tener scoring. Así que, bueno, hay muchos temas, pero el principal va a ser la educación en instantes, con un invitado especial aquí en el estudio. Ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Muy bien, como les decía hace un instante, tenemos en el estudio un invitado especial. Su nombre es Flavio Buccino, ya ha participado, uh-huh, estado en algunas entrevistas en ediciones anteriores de nuestro programa. Él es maestro, especialista en gestión educativa, coordinador de la primera red de escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires conectadas a internet en el año de 1999, uh-huh, exdirector de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, exconsultor del Consejo Federal de Inversiones, y bueno, actualmente es asesor en el ámbito legislativo y en ministerios provinciales, y también es el referente educativo de la ONG Argentinos por la Educación, que tiene varios informes que hacen un diagnóstico bastante pesimista sobre el nivel educativo de nuestros estudiantes, tanto de primaria como de secundaria. ¿Esto es así, Flavio?
Buenos días. Buenos días, Silvia. Buenos días, Nora. En realidad, sí, a ver, cuando vos decís pesimista, en realidad son datos. Después cada uno lo analiza como quiere y en realidad encuentra en el espacio general de sus propias convicciones y sus propias también percepciones e información previa si eso es o no tan pesimista. Yo creo que en realidad los datos nos sirven para poder tomar decisiones a futuro. Por lo tanto, si uno realiza este tipo de trabajos, tiene mucho que ver con la lógica de, digamos, de juntar la mayor cantidad de información para decidir, o sea, diseñar las mejores políticas educativas a futuro, y eso es la parte optimista de todo esto, más allá de cómo estemos, que A ver, hay una cosa que es cierta, que creo que Argentina siempre vive sus dramas como únicos, como propios, fuera de un contexto mundial, fuera de un contexto regional. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, además de los problemas del mundo y de la región. Entonces, muchas veces esta cuestión pesimismo-optimismo nos juega alguna mala pasada. Pero creo que hay mucho por hacer, hay mucho con qué hacer. Y bueno, acá estamos.
Empecemos con el diagnóstico y después con con la parte optimista. Pero el diagnóstico, vos hablabas de la región, y bueno, la ONG de la que formás parte, Argentina por la Educación, hizo un comparativo en función de las pruebas ERCE. Las pruebas ERCE son como una prueba internacional de lectura en tercer grado, y se realiza en la región y permiten establecer algunas comparaciones, y esas comparaciones son odiosas porque como decía hace un rato, en la Argentina el 46% de los chicos de tercer grado no son capaces de comprender un texto, es decir, no son capaces de localizar información o relaciones presentadas literalmente, ni de realizar inferencias a partir de información que está sugerida o destacada en un texto. La mayor parte obtiene un 4 en esta prueba, o sea, queda en lo que es la franja 4, que es la más baja. En la región, en cambio, los valores son mucho más auspiciosos. El promedio de la región dice que 2 de cada 10 terminan, digamos, en esta franja. O sea que, ¿por qué te parece que pasa esto? Aparte, lo que también se sabe es que en pruebas anteriores la Argentina rendía mejor y ha ido bajando. ¿Por qué ocurre esto?
Sí, a ver, lo que vos contás es un informe que Argentinos por la Educación hizo hace muy poco y que generó a partir de eso una campaña nacional que es No entienden lo que leen, que es una campaña que intenta, que es la otra gran pata de lo que hacemos en Argentinos por la Educación, que es generar conciencia en la sociedad y demanda hacia aquellos que toman decisiones, que son los que gobiernan, en todo caso. Es muy cierto lo que decís, los datos son exactos, tal cual como los planteaste. 4 de cada 10 chicos no entienden, o casi 5, no entienden lo que leen en tercer grado, tomando en cuenta lo que se hizo con la prueba ERCE, que es un estudio comparativo de países de Latinoamérica, en el que nos da, por debajo de lo que veníamos teniendo, por arriba de algunos otros países, pero por debajo de lo que veníamos teniendo nosotros mismos, y comparado con otros países de igual o similar característica en términos socioeconómicos, nos da por debajo. O sea que además de... A ver, quiero decir esto justamente por lo siguiente. ¿Qué causas uno podría plantearse alrededor de esto? La primera que surge es el tema de las pobrezas, no solo de la pobreza socioeconómica, sino también de lo que atañe a las pobrezas socioeconómicas, que tienen que ver con acceso a bienes y servicios. Uno de ellos es el libro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nuestros pobres acceden a esos libros? ¿Y cuántas familias posiblemente? Bueno, esto es un dato muy piola que sale de el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, que ellos también realizan anualmente un trabajo con la EPH, con la Encuesta Permanente de Hogares, y digamos, encuentran que hay chicos a los cuales llegan a primer grado sin que nunca le hayan leído un cuento sus padres, o sin que nunca hayan tenido la posibilidad de un acceso a un libro. En todo caso, me parece que ahí está uno de los problemas, pero sí, si vemos que en términos de pobreza otros países que están similarmente pobres como nosotros están mejor, algo está ocurriendo también en lo que estamos haciendo nosotros.
Mencionemos a Perú.
De la escuela. Perú.
En Perú, el 30,8% contra el 46% en la Argentina es el que da bajo en la prueba esta de lectura, en las pruebas CERCE. Entonces, no nos estamos comparando con...
A ver, queda claro que la Argentina, no solo en términos educativos, sino en términos generales, con respecto a Latinoamérica, digamos, en los últimos 40 años, 50 años, digamos, se ha latinoamericanizado. Aquellos que veíamos hace mucho tiempo que Argentina era una cosa y los demás países de América Latina eran otra, ya nos parecemos mucho más a lo que creíamos que no éramos que a lo que pensamos que siempre fuimos. En todo caso, un elemento fuerte tiene que ver con nuestra historia, y yo quiero eso remarcarlo. Argentina fue un país pionero en el mundo, no en Latinoamérica, en el mundo, con respecto al tema de la lectoescritura y con respecto al tema de la alfabetización inicial. La era sarmientina, digamos, la generación del 80, los últimos años del siglo XIX, los primeros del 20, en el cual logramos despegar muy fuerte con respecto a otros países de la región.
Incluso a nivel de lo que era la infraestructura, porque las escuelas estaban pensadas como edificios monumentales, porque la idea era justamente destacar la educación como una base fundamental de un país.
Sarmiento, que planteaba, a ver, en esta cuestión arquitectónica está bueno, porque Sarmiento planteaba que las escuelas tenían que ser los palacios del soberano, de aquel que iba a aprender, y no era una cuestión solamente de niveles sociales, sino justamente orientados a los niveles más bajos, uh-huh, aquellos hijos de inmigrantes que no sabían leer y escribir. En todo caso, Sarmiento, cuando hablamos de historia y hablamos de Sarmiento, a Sarmiento hay que ponerlo en un plano diferente, porque yo soy muy sarmientino, pero hay que poner un plano diferente por lo siguiente. Digo, muchas veces dicen, Sarmiento dijo que todos los problemas son de educación, pero Sarmiento, cuando llegó a la Argentina después de sus viajes por Europa y América, además trajo el telégrafo, además trajo la reforma agraria o un proyecto de reforma agraria para Chivilcoy. O sea, no solo pensaban en términos educativos. Educación era una de las variables importantísimas para construir un país, pero acomodada o acompañada, mejor dicho, de un montón de otras variables, que era la de la construcción de un ciudadano, ¿no?
Uh-huh. Ahora, vos recién mencionabas el tema socioeconómico, pero ese tema no explica por qué hay alumnos que pertenecen a niveles socioeconómicos altos, que incluso van a escuelas privadas y tampoco comprenden textos.
Sí, a ver, es interesante lo que decís por lo siguiente, porque en general en educación siempre intentamos, a ver, en educación, no solo en educación, creo que en la República Argentina las causas son casi únicas siempre, buscamos una causa y tratamos de entrarle por esa causa todo, ¿no? El tema de la lectoescritura es un tema que está revisándose en el planeta. Uh-huh. Digamos, el otro día leía, España es uno de los países que está también revisando cuestiones que tienen que ver con la lectoescritura, porque tienen problemas, porque ellos dicen tener problemas. Italia es otro país que está en la misma situación. Creo que ahí lo que vos planteás, y no es una cuestión solo del nivel socioeconómico, tiene que ver también con las nuevas formas de aprendizaje y las nuevas formas de comunicación que tenemos, ¿no? Sí,
la tecnología, ¿no es cierto?
Mira,
para el tema tecnológico, uh-huh, fundamentalmente.
Para hablar de este tema se nos suma, está en línea en este momento, Ana María Borsone. Ella es doctora en filosofía y letras, investigadora principal del CONICET, y desde hace 30 años coordina un equipo de investigación que justamente tiene por objetivo estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje de lo que es la lectura y la escritura en los primeros años. Y una de las cosas que dice es que los chicos no están aprendiendo a leer ni escribir. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Por qué te parece que no están aprendiendo a leer ni escribir adecuadamente?
Mira, hace años que hacemos investigación, comenzamos en la década del 80. Quiero señalar que las primeras investigaciones que se hicieron sobre el aprendizaje y la enseñanza de la lectura y la escritura en español las hicimos nosotros, en la Argentina. Y en las primeras investigaciones estuvimos analizando las causas del fracaso. Se dice que los chicos de sectores populares, de sectores desfavorecidos, fracasan porque no tienen la estimulación necesaria en sus casas. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con población vulnerable, nuestros chicos aprenden a leer y escribir todos en primer grado y aún antes. También hemos trabajado con y seguimos trabajando en escuelas rurales, donde los chicos hablan otro dialecto, diferente al estándar. Preparamos materiales específicos y los chicos aprenden a leer y escribir. Cuando hicimos un proyecto en las comunidades tobas, los chicos aprendieron a leer y escribir en lengua española y en COM y en su lengua. Es decir, que acá hay un único factor, o un factor que tiene mayor peso que todos los demás. No se trata de la familia, no se trata de los chicos, no se trata de que hablan un dialecto distinto ni que sean bilingües. Se trata de que a fines de la década del 80 se implantó una metodología de enseñanza que ya había sido descartada, es decir, cuestionada, porque producía retrasos en el aprendizaje, y sin embargo esa metodología de enseñanza se sigue utilizando en la Argentina, se consolida su presencia en la década del 90, y desde entonces se sigue con esa misma metodología de enseñanza.
¿Cómo resumirías esa metodología? ¿En qué consiste?
Es una metodología que su principio es enseñar a un niño es impedir que él descubra por sí mismo. Es decir, se llama la pedagogía de la espera, la pedagogía del descubrimiento. ¿Y cuál es el resultado? Que los chicos no aprenden a leer ni a escribir. Eso está registrado, está documentado, está investigado a fondo, no solo por nosotros, sino en el resto del mundo, porque por supuesto lo que se busca son los mejores métodos, los mejores caminos para enseñar a leer y escribir. Y la investigación ha avanzado muchísimo, muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, ha avanzado en la psicología cognitiva, en las neurociencias. Hoy sabemos qué tenemos que hacer para que los chicos aprendan a leer y escribir. Ahora bien, excepto Mendoza, y ahora se ha sumado San Luis y también Corrientes, en el resto del país no se cambia una metodología que, por ejemplo, cuando se aplicó en Francia, en los titulares de los diarios franceses, los maestros decían: nuestras escuelas son una fábrica de disléxicos. Yo digo, nuestras escuelas hoy son una fábrica de analfabetos.
Ana María, está hoy acá en el estudio Flavio Buccino, que es maestro y es especialista en gestión educativa, y le quería preguntar a él qué opina sobre este tema, si está de acuerdo con esto.
A ver, en particular creo, a ver, creo que Ana tiene un trabajo buenísimo hecho, realizado desde hace muchos años, en términos de la aplicación de un método de enseñanza de lectoescritura que da muy buenos resultados. Sin dudas, esto no hay por qué, digamos, ponernos en desacuerdo. Yo fui maestro primario, estuve en un primer grado 5 años de mis 17 como maestro frente a grado. Y cuando tuve que trabajar con chicos para aprender a leer y escribir, lo mejor que tuve fue una formación lo suficientemente amplia en términos metodológicos como para poder aplicar el método que cada chico necesitaba en ese momento. Sin dudas, si formamos bien a nuestros maestros, y nuestros maestros tienen todas las herramientas, pueden utilizar toda la caja de herramientas con respecto al tema de la alfabetización inicial, según duda nos va a ir mucho mejor. Creo sí que hay una cuestión que me parece que es muy fuerte y que coincido con Ana en esto, que es como una lógica de la sobreideologización de las metodologías. En realidad, me parece que ahí es donde nos equivocamos, cuando defendemos de alguna manera desde lo ideológico la utilización de un método. A mí me parece que tanto del método fonológico o métodos basados en el modelo fonológico, como el de Ana, como otros, pueden llegar a funcionar muy bien. Depende de cada grupo, depende de cada chico y depende de un montón de cuestiones que tienen que ver con la posibilidad en que el maestro esté formado en cada uno de ellos.
Claro, que no vos decís que no los estructure a todos los niños de la misma...
Quiero aclarar algo que es muy importante y es una confusión muy frecuente en el ámbito educativo. Nuestra metodología no se basa solo en trabajar el método fónico. En realidad es una variación del método fónico. Pero quiero agregar algo. Nuestros chicos en 3 meses aprenden a leer y escribir. Entonces, ¿en qué consiste nuestra propuesta metodológica? Los programas actuales son programas de desarrollo integral para la alfabetización temprana. Y los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura son todos iguales en cuanto a que nosotros trabajamos con esta propuesta, que ahora voy a hablar de su amplitud, con esta propuesta con chicos de primer grado, de segundo, de tercero, de sexto, secundaria y adultos analfabetos. Y con todos obtenemos los mismos resultados. ¿Por qué? Porque la ciencia ya ha mostrado un camino. No hay muchas metodologías diferentes. Hay una sola, que son programas de desarrollo integral. ¿Y qué significan? Programas que atienden al desarrollo cognitivo, al desarrollo de la atención voluntaria y sostenida, y de otras habilidades cognitivas que no voy a explicar porque son más complejas, desarrollo de habilidades socioemocionales. Nosotros empezamos a trabajar con estrategias de comprensión, enseñando estrategias de comprensión desde jardín, para que los chicos a través de la oralidad aprendan a comprender textos. Y no hay distintas maneras de enseñar a comprender. Hay determinadas estrategias y que, por supuesto, se han investigado en el mundo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? No hemos inventado ningún programa ni ninguna metodología. Simplemente hemos tomado lo que la investigación muestra que funciona, que enseña. Lo hemos aplicado y ya obtenemos los resultados. Nuestros chicos a fin de primer grado leen un texto y contestan 5 preguntas de comprensión por escrito. Fin de primer grado. Cuando ese mismo texto lo aplicamos a chicos de sexto grado que han aprendido, es decir, no aprendido, no lo pueden responder. Entonces, tenemos muchos datos y en el mundo ya no hay distintas propuestas de enseñanza. Hay cada vez propuestas más amplias. ¿Por qué más amplias? Es decir, bueno, también les enseñamos mucho vocabulario, mucho trabajo con el lenguaje oral. Es decir, ¿cuáles son los ejes de nuestro programa? Trabajo con el lenguaje oral. La enseñanza sistemática de las correspondencias, que las aprenden en 4 meses. ¿No es cierto? Y ahí se termina todo lo fónico, porque esa es la realidad. Mucho trabajo con textos, enseñándoles estrategias de comprensión, con textos para enseñarles a escribir textos. Nuestros chicos a fin de año escriben textos, ponen puntos, mayúsculas, no cometen errores de ortografía. Entonces, todos esos datos los tenemos, Sabemos cómo hay que enseñar y no hay distintos caminos. En el mundo se va marcando un camino de la misma manera que se marca con respecto a la medicina, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una infección, tome antibióticos. Ya sabemos cómo los chicos aprenden a leer y escribir, los procesos son similares. ¿En qué se diferencian los chicos entre sí? En la cantidad de estimulación que reciben en sus casas.
Ana María, te agradecemos mucho la...
No va a tener la misma facilidad que otros chicos a los que sí les han leído.
Ana María, te agradecemos mucho la intervención. Queríamos escuchar tu voz sobre respecto a este tema que estábamos hablando aquí en el piso. Y bueno, charlaremos más adelante. Seguiremos, porque ya hemos hablado también con vos sobre esto tan, tan interesante. Gracias, Ana María.
Gracias a ustedes.
Seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes. @producciones_zig. En Twitter e Instagram, @zigproducciones.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Algún día verás. Voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie. No te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie. No te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie. Mi vida, mi amor. Algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Amándote.
Algún día verás que me voy a morir.
Amándote.
Bueno, escuchábamos hace un rato a Ana María Borzone, que nos dio su visión sobre un método específico de enseñanza de la lectoescritura. Pero bueno, vamos a amenizar un poco con una noticia que es muy buena para la ciudad, ¿verdad, Silvia? La recuperación del Otto Wolf es realmente una maravilla. Vos contás que la gente que se para lo está redescubriendo ahora que está limpio.
Totalmente, es como que siempre estuvo ahí y de repente lo ves como... digamos, es como que está iluminada la esquina, porque bueno, les cuento brevemente, el Otto Wolf es un edificio, bueno, que lleva el nombre de la persona que encargó la construcción, a Ronow, que era el arquitecto. Otto Wolf era un empresario maderero, y bueno, en aquellos años el Otto Wolf se inauguró en 1914. Bueno, las familias de grandes fortunas mandaban a construir edificios como renta, ¿no? Justamente esto era 100% de oficinas, siempre fue de oficinas, continúa siendo un edificio de oficinas. Por dentro es muy, muy sencillo, muy sencillo. Solo tiene madera de pinotea en los pisos, carpinterías también muy sencillas, nada que ver con el exterior. Es como que ahí tanto el Otto Wolf como el arquitecto, digamos, Otto Wolf puso el dinero y Renaud soltó la imaginación.
¿Por qué se dice que nos mira con 680 ojos?
Y justamente porque tiene un montón de figuras, digamos, de animales y humanas, y bueno, en el edificio hay varios estudios de arquitectura, y entonces hay arquitectos que hicieron, digamos, el relevamiento de la fachada, e incluso pudo haber habido más ojos, pero lo que pasó es que el edificio nunca fue restaurado. Entonces, muchas figuras se perdieron. Y tenemos a los atlantes, que son 8, que son magníficos.
Parece que los sostuvieran.
Es que realmente, estéticamente, eso es lo que quiso transmitir el arquitecto. Porque hay como... si visualmente vos ves como 8 columnas gigantes que se apoyan en los hombros de esos atlantes. Entonces, están los atlantes, están los cóndores, hay mulitas, hay arañas, hay un montón, digamos, de animales que tienen que ver, con lo local, yacarés, hay hasta bebés, hay un bebé gateando y otro bebé parado, hay un montón de figuras, y bueno, se han tomado el trabajo de contar los ojos y son 680. Al margen de esto, que es, digamos, una curiosidad, el tema es que la administración, el consorcio, nunca logró restaurarlo. Sí se hicieron algunos arreglos, pero es obvio que este tipo de obras para tan importantes, en un punto es necesaria, como el apoyo del Estado. Y lo que hizo la ciudad fue, meter la restauración de el Otto Wolf dentro de lo que es la restauración general, la puesta, en valor de lo que es el casco histórico. Y se le otorgó a la administración también un fondo de mecenazgo para poner en valor también la cúpula. Si bien la cúpula está en muy buen estado, bueno, se están haciendo algunos trabajos ahora de restauración, pero finalmente lo que pasó en concreto con la fachada es que se limpió, porque durante más de un siglo recibió el smog y el guano de las palomas, de los murciélagos, que se fue adhiriendo. Y entonces la limpieza, yo fui durante este año que se hizo la restauración, básicamente lo que se hizo fue limpiar con agua, como unos presurizadores, como spray. Se tira permanentemente durante horas, durante días, y luego los obreros, los trabajadores van sacando con agua, con cepillos y con jabón blanco, van limpiando la pared. En algunos lugares incluso las limpian con cepillos de dientes, porque son tal los detalles que tiene el edificio que tenían que limpiar con cepillos de dientes. Una maravilla. Así que ya está al descubierto, y bueno, es una buena oportunidad para pasar y hacer fotos.
¿En qué esquina está este edificio para que la gente pueda conocerlo?
Es Belgrano y Perú. Exactamente.
Muy bien. Ya seguimos en Confirmado.
Yeah.
Seguimos en Confirmado y volvemos al tema central del programa de hoy, que es la educación. Y yo lo que te quería preguntar, recién se habló extensamente sobre metodologías de enseñanza, pero yo quería saber si el problema es simplemente de qué método se usa o si acá hay un problema de política educativa.
Mira, en particular yo creo que lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos 30 años aproximadamente, la República Argentina, de hecho, los gobiernos, yo creo personalmente que han abandonado el ámbito del educativo y no tienen una política clara. Hay acciones, sí, hay acciones como en todos los lugares, pero hay un trazo grueso. Yo, digamos, siempre trato de marcar esto del trazo grueso porque la política no son herramientas. Las herramientas son las que utilizamos para poder, digo, cuando hablamos de política educativa, generalmente hablamos o de vamos a entregar más computadoras, vamos a tener conectividad, vamos a tener más libros, vamos a tener mejores salarios a los docentes,
más horas de clase.
Más horas de clase. Además, todas esas son herramientas de una política. Todas esas son herramientas para un objetivo principal, que acá es que alguien que aprende, aprenda, y alguien que enseña esté capacitado para enseñar, y que tengan un espacio donde poder hacerlo de la mejor manera y con los recursos que necesitan para poder hacerlo. En todo caso, son los gobiernos los que definen esta política educativa, que muchas veces, digamos, entrando en discusiones, terminan haciéndoles caer a terceros. Digo terceros, ¿por qué? Porque voy a poner un ejemplo práctico. En estas últimas horas se dio a conocer, como vos bien dijiste, el resultado de lo que fue, de lo que es el piloto del programa de fluidez lectora en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo sinteticé de esta manera: hubo un programa, hubo recursos y hubo confianza en la formación de los docentes que aplicaron este programa. A partir de ahí hubo buenos resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros ponemos una política por delante, los recursos necesarios y formamos a nuestros docentes para poder tener esos resultados, los resultados llegan, digamos, más allá de la cuestión estrictamente metodológica si es A, B o C. Lo importante es que hay una decisión política de un gobierno y de una sociedad por detrás que apoya a ese gobierno para obtener un objetivo y un camino y un sendero de mejora para el educativo.
Totalmente. Es como que sin esa herramienta finalmente se termina debatiendo de las metodologías y quizás se diluye la importancia de hacia lo que tenemos que ir, que es que suba, por ejemplo, el porcentaje de chicos que tienen comprensión lectora en tercer grado, ¿no, Nora?
Absolutamente puede ocurrir que haya una metodología mejor que la otra para cada uno de los chicos. Digo, esto yo intento pensarlo desde un punto de vista del trazo grueso. Alguna vez algún presidente de la Argentina dijo que la política es trazo grueso y la gestión es el trazo fino. En todo caso, digamos, si nos quedamos solamente en el tema de la gestión y no le ponemos política detrás, no sabemos para qué estamos haciendo las cosas que hacemos. Entonces creo que hay que darle un buen contexto. Repito, la Ciudad de Buenos Aires en las últimas horas presentó este informe y demuestra que con política, con recursos y con confianza en los docentes se puede realizar.
Claro, ahora, ¿qué te parece que falla en la política educativa a nivel nacional y específicamente también hablemos de la Ciudad de Buenos Aires?
A ver, en particular, en general me parece que lo que falla es, fallan muchas cosas, no hay una sola y no podría decirlo, pero digo, en todo caso, en estos últimos informes también de Argentinos por la Educación quedó demostrado que la inversión en educación, de acuerdo a la ley, digamos, de financiamiento educativo, que marcaba que había que invertir el 6% del PBI anual en el consolidado de todo el país, provincias y nación, en los últimos, digamos, desde el 2006 en adelante, se perdió un año completo de inversión. ¿Por qué? Porque nunca llegamos a ese 6%. ¿Es un problema la inversión? ¿solo es el problema de la inversión? No, justamente, a ver, vuelvo a lo mismo.
Era una de las cosas que te quería preguntar, ¿ves solo una cuestión de presupuesto?
¿Solo es una cuestión de inversión? ¿Solo es una cuestión de presupuesto? No lo es. ¿Cómo no lo es nada? A ver, nada en los fenómenos sociales es único. Nada en los fenómenos sociales parte de un solo lugar y con una sola herramienta, una varita mágica, resolvemos todo el problema. Creo que esto es... El problema de la educación es un problema como las mamushkas, pero además las mamushkas, una dentro de la otra, con conectividad hacia afuera con otras diferentes mamushkas. Entonces digo, la verdad, yo muchas veces veo que, hay como una necesidad, a lo mejor posiblemente por el nivel de frustraciones que llevamos los argentinos, de querer encontrar la herramienta justa para poder resolver un problema con eso.
Saquémonos de encima esto. Bueno, ya lo solucionamos. Y ahora seguimos con los otros problemas.
Y en realidad, todo tiene conexión. Cuando nosotros hablamos de recursos, que las escuelas tengan recursos simbólicos, y que muchas veces no lo tienen, estamos hablando de la formación de los docentes. ¿Y cómo hay que formar un docente? ¿Hay que formarlo mejor en el inicio? Sin dudas. ¿Hay que mantenerlo capacitado durante toda su carrera? Sin dudas. ¿Hay que crear una carrera docente que sea un incentivo extra para que el docente se quede y no se vaya? Porque si un docente gana lo mismo cuando se inicia que a los 15 años, seguramente en esos 15 años va a buscar otro trabajo donde poder progresar de otra manera desde un punto de vista personal. Entonces digo, acá en este elemento solamente di tres o cuatro cosas que tienen que ver con que es complejo, no es solución única para cada uno de los problemas, y que además esa complejidad hace que cada uno de los elementos que hagamos, que digamos que intentemos incorporar a los sistemas educativos en la República Argentina, impacten sobre otros que a lo mejor pensábamos que no iban a impactar. Un elemento para mí central, muchas veces que nos olvidamos, y que quiero decirlo antes de irme, que es, nosotros vemos la educación como si fuesen solamente escuelas, y la educación es más que las escuelas. Digamos, hay educación fuera de las escuelas, hay educación dentro de las escuelas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el sistema escolar es una parte muy importante del sistema educativo, pero el sistema educativo es más que las escuelas. Y un ministro de educación debiera poder pensar en una política del conocimiento en la República Argentina, no solo en qué aprende un chico en primer grado y cómo lo aprende.
¿Y qué abarcaría esa política del conocimiento?
Bueno, ahí hay muchísimo para andar. Es más, incorporo cuáles son las funciones de los medios de comunicación, por ejemplo, en una política de conocimiento, en una política de la educación en general. Digo, cuando hablo de la educación en general, hablo educación dentro de las escuelas como un sistema escolar, con el sistema formal, sistemático y este tramo obligatorio entre los 4 años y los 17 para nuestros chicos. Hablo de la formación profesional, hablo de qué pasa con aquellos ámbitos que educan por fuera del sistema escolar, cómo son. Ahí incluía los medios, ¿no? Pero más allá de los medios, todo lo que tenga que ver con un pensamiento, yo creo que hay que tener un pensamiento hacia el tiempo del ocio de la gente, la cultura, el deporte. Es un modelo diferente que hay que pensarlo mucho más allá de lo que aprende un chico en primer grado o en sexto o en quinto, y cuál es el plan de estudios, para decirlo, para que lo entiendan, cuál es el plan de estudio de ese chico. Me parece que hay un montón de cosas para poder pensar, y que generalmente los ministerios, el único ministerio que podría hacerlo y no lo hace es el Ministerio Nacional, que no tiene escuelas a cargo, y generalmente los ministros que se convierten en bomberos generalmente tienen este problema. A ver, de hecho, yo pongo siempre un ejemplo. La ciudad tiene casi 800 edificios escolares. Si un ministro de educación está a cargo de esos edificios escolares, del mantenimiento de esos edificios escolares, y tiene un problema mínimo en cada uno de esos edificios por día, son 2 años de gestión que tiene un problema. Entonces digo, hay que pensarlo más allá, hay que crear, ahí sí, modelos de gestión que hagan que los ministros o los ministerios de educación puedan estar pensando más allá del modelo escolarizado.
Por otro lado, en este juego de mamushkas del que hablabas, la educación, la mamushka de la educación convive con otras mamushkas. Y vos, he leído que vos pensás que la educación no alcanza, por ejemplo, para tener una economía moderna o una sociedad más integrada y más integradora. ¿Por qué? ¿Qué otros factores hay que tener en cuenta?
Mira, yo hace años que vengo trabajando en algunas gestiones. Una de las gestiones en la que yo trabajé fue en la ciudad de Buenos Aires en el año 97-98. Una de las cosas que teníamos en nuestra cabeza en esa gestión era que lo que la economía y la política destruyen, la educación no la reconstruye sola. Entonces, ¿a dónde apunto con esto? Digo, que es lo mismo que dije hace un ratito con respecto al Sarmiento. Cuando Sarmiento pensaba en un país, no pensaba solo en una escuela. Pensaba en una escuela, pero una escuela situada en un lugar donde, con un modelo de país, con un modelo de... A ver, ¿hay que esperar ese modelo de país para mejorar la escuela? No, de ninguna manera. Pero hay que tener la visión global de lo que queremos para saber si nuestra escuela está funcionando o no para el sistema que tenemos. De hecho, muchas veces dicen, el secundario, y esto es una cosa que siempre provoca polémica, pero quiero plantearla. El secundario está pensado para un mundo que no existe y no sirve. En realidad el secundario está pensado para un modelo de país y estaba funcionando perfecto. Si nosotros muchas veces, lo que queremos cambiar es el modelo de país, por lo tanto necesitamos cambiar el modelo del secundario. En todo caso, si nosotros pensábamos que este país no tenía que producir nada, tenía que ser un país de servicios solamente, bueno, había que tener un secundario donde los chicos salieran formados para dar servicios. Gracias. De algún tipo. En todo caso, entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, la escuela técnica ya no tiene por qué existir, por ejemplo. Y cerramos las escuelas técnicas. En la República Argentina hubo un momento que alguien dijo, las escuelas técnicas no tienen por qué existir, no sirven. ¿Por qué? Porque no era un modelo de país productivo. Cuando tenemos un modelo de país productivo, ahí sí nos damos cuenta que necesitamos chicos, que a los 17, 18 años tengan un nivel de formación suficiente como para poder incluirse en el mundo del trabajo. Y en todo caso, creo que hoy hay que extenderlo eso, porque también está el modelo de mi hijo el doctor, de los primeros años de donde todos teníamos que ser universitarios.
Los inmigrantes, ¿no? Que llegaron.
Las carreras liberales, ser abogado, médico, etcétera, etcétera. Y ahora hay un montón de carreras cortas o de tecnicaturas y demás que pueden servir para la inserción rápida de un chico en el mercado laboral. También el mercado laboral tiene que reconvertirse para poder aceptar estos chicos que están viniendo. O sea, es todo, como siempre digo, una cosa conectada con la otra, ¿no?
Bueno, continuamos en un minutito en Confirmado. Bueno, Flavio, la verdad te agradecemos mucho que hayas participado con todos tus conocimientos e ideas sobre educación. Y bueno, llegó la hora de despedirnos, Silvia.
Sí, así es, sí, gracias también, te quiero decir, Flavio, por haber venido al estudio y por esta charla que nos enriquece y nos deja pensando sobre la actualidad y sobre el futuro. Muchas gracias.
La idea es esa, la idea es que podamos reflexionar alrededor de los temas y no encontrarle soluciones rápidas que a lo mejor pueden no estar sirviendo. Gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio y por darle este tiempo y espacio a este tema, ¿no?
Bueno, los despedimos,
sí.
No sin antes recomendarles que se queden, que se queden en la radio, en Radio Cultura, porque ahora a continuación comienza el programa Sin Techo con Ignacio Zuleta, un reconocido periodista y analista político. Así que, bueno, va a ser una buena continuidad para repensar la realidad. Silvia, será hasta el miércoles próximo.
Así es, Nora, nos vemos el miércoles que viene. Buena semana.
Buena semana para todos. Sí.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.